Bienvenidos y bienvenidas al Instituto de Investigaciones Económicas. Esta es la segunda sesión del seminario América Latina en Movimiento, en donde vamos a tener, yo quisiera hacer una pequeña presentación, aunque quizá ustedes ya después de escucharlos hablar sabrán más o menos de quién se trata. Tenemos hoy el enorme placer de contar con dos compañeros, uno argentino y otro uruguayo, ligados profundamente a las luchas sociales de esos países, y además dentro de una perspectiva que, como advertirán en las exposiciones, no es, digamos, muy, muy común que digamos. Quisiera presentar primero a Raúl Sivecki, acá a la izquierda de la mesa, autor de muchos artículos, muchos trabajos, entre otros uno que tenemos por acá algunos ejemplares, La genealogía de la revuelta, y quien nos va a hacer una presentación en segundo lugar de llamada Ecos del subsuelo, resistencia y política desde los márgenes. Y también quisiera presentar a Alberto Españolo, quien es miembro del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, una de las organizaciones, desde mi punto de vista, más interesantes en esta experiencia de construir otro mundo, ese otro mundo posible del que tanto se habla, y que hoy tenemos pues el enorme placer, sean bienvenidos compañeros, a escuchar estas dos exposiciones. Alberto nos va a hablar de las utopías de los piqueteros del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, y sin más preámbulo le cedo la palabra a Alberto Españolo.
Bueno, buenas tardes. Es una gran alegría estar en estas tierras mexicanas donde, bueno, tanto sentimos y queremos, ¿no?, desde la Argentina, por su lucha, sobre todo la de los compañeros zapatistas, que para nosotros han sido una gran referencia y guía en medio de todas nuestras búsquedas. Por ahí comenzaría aclarando un poquito de que no represento a todo un movimiento piquetero como una sola cosa, un solo bloque. Por ahí podemos decir que en la provincia de Buenos Aires, bueno, fuimos uno de los que comenzamos de alguna manera la experiencia, pero al calor de las luchas y el desarrollo de lo que se fue dando en Argentina, bueno, surgieron un montón de movimientos con distintas características en cuanto a la construcción y a las opciones, ¿no?, a los proyectos. Por eso nosotros como MTD Solano pertenecemos al sector, podemos decir, que bueno, es el que tiene como proyecto el tema de la autonomía y bueno, los principios organizativos que nos caracterizan, ¿no? Por ahí quería comenzar con un repaso ligero, ¿no?, sobre la historia en el que surgen estos movimientos. En Argentina, después de 7 años de dictadura, vino un gobierno, digamos, no, a veces me cuesta decir de la democracia, porque la democracia no la tenemos todavía, ¿no? Pero un gobierno que despertó expectativas porque, bueno, era salir de una dictadura que fue cruenta, que significó para nosotros un gran golpe en todas las luchas que se venían desarrollando en Argentina. Entonces había muchas expectativas que con la democracia, bueno, se iba a retomar y de alguna manera llevar adelante las transformaciones que, bueno, por las cuales se venía luchando. Ese gobierno estuvo caracterizado por, de casi de entrada, ¿no?, por llevar a los tribunales a los militares, cosa que nos gustó mucho, ¿no? Sentimos una enorme alegría de ver a los genocidas sentados en el banquillo, pero con una debilidad, porque ya desde el vamos, digamos, este gobierno no tenía la suficiente fuerza como para poder llevar adelante toda la expectativa que tenía la población. De hecho, al ir transcurriendo el tiempo, Alfonsín, sus ministros de economías, se van a basar en los capitanes de la industria, que eran los sectores pequeños empresarios, o sea, que no eran los sectores poderosos ya conocidos en Argentina. Y con el sector militar, bueno, va a ser, digamos, una constante presión, que se van a dar los cuartelazos en Argentina, donde, bueno, hubo reacciones de la población de apoyo al gobierno, pero el gobierno terminó de alguna manera negociando, diciendo que había que cuidar la democracia y que era muy riesgoso confrontar con los militares, que en ese momento, bueno, habían tomado iniciativas de levantamientos y bueno, etcétera, etcétera. Ese periodo va a terminar casi no llega al final de su gobierno porque se producen muchas complicaciones, va a estar atravesado, digamos, por distintos intereses, ¿no? Y en 1989, digamos, un grupo de compañeros toman un cuartel que es en La Tablada para defender, bueno, la democracia, decían los compañeros, ¿no? Que, bueno, eso significó para el campo popular, para todos, un golpe muy grande, porque, bueno, ahí como que el que venía, que era Menem, se iba a encontrar con el terreno ya alisado, porque es ahí donde ya se ponen leyes de endurecimiento, de investigación interna que no estaban, y vamos a sufrir, digamos, por mucho tiempo, digamos, una derechización muy fuerte, ¿no? Como que hay un repliegue muy fuerte de lo que venía, se venía trabajando. Este gobierno termina, bueno, con saqueos que no son generales en todo el territorio, pero no puede terminar su mandato Raúl Alfonsín. Entonces ya ahí surge Menem, que, bueno, un personaje del interior, de La Rioja, con un discurso populista, hablando del salariazo, hablando de cosas muy sentidas por la población. Y es así que, bueno, llega con un gran caudal de voto y consenso, ¿no?, por parte de la población. El primer periodo de Menem se va a caracterizar por... Había mucha inflación, es cierto que en Argentina no había crédito, no había, digamos, ya estabilidad económica. Entonces lo que logra en un principio, bueno, una estabilidad, ¿no? La paridad cambiaria, el dólar 1-1, comienza a haber crédito. Se nota, digamos, una reactivación de la economía en algunos sectores, ¿no? Entonces como que se vivió una primavera, que fue, bueno, la fiesta menemista, ¿no?, decimos. Y es la etapa donde se comienzan a dar los programas de privatizaciones, con una campaña muy fuerte por parte de los medios de comunicación, con periodistas, digamos, de los sectores de poder, que van haciendo, digamos, una constante acusación hacia los servicios que presta el Estado, con sabotajes también, porque los trenes, digamos, no es que faltaban ferrocarriles, pero sí había sabotajes, tanto con los transportes como con la electricidad, que había apagones, constante, corte de luz. O sea, comienza a haber una serie de sabotajes hasta en los teléfonos, ¿no? En Tel en ese momento había casi 300.000 líneas, que lo único que había que hacer es levantar la perilla para allá que se conectaran, sin embargo, no se le permitió hacerlo, ¿no? Y es así como llegan las privatizaciones, bueno, y ahí comienza, digamos, la rifa, digamos, de lo que son los sectores importantes para un país, ¿no? La energía, el petróleo, YPF, que era una empresa que no estaba quebrada. Las comunicaciones, le decía, que tiene que ver con los teléfonos, los canales de televisión, las radios, los aeropuertos. Hay un avión que fue en Uruguay, me parece, ¿no?, que se cayó, Austral, o sea que eso también nosotros sospechamos que fue parte de un sabotaje, porque precisamente era el momento donde ya se estaba comenzando a dar las privatizaciones de los aeropuertos. El tema de las jubilaciones, se comienzan a privatizar los fondos de jubilaciones, así que prácticamente no nos ha quedado bastante, salvo el territorio, la tierra, y bueno, que ya esos lugares que también están siendo ocupados. Y Menem, bueno, desafiaba, ¿no?, porque había llegado con muchos votos el primer periodo, llega, digamos, a un momento de reelección, todo el mundo endeudado, era, digamos, el terror. Antes, así como Alfonsín decía, hay que cuidar la democracia, Menem decía, bueno, yo o el caos económico. Entonces aquellos que se habían endeudado, que habían logrado, bueno, avanzar un poquito en su casa comprando automóviles, tenían pánico de lo que podía suceder ante la presencia de un nuevo gobierno. Entonces, digamos, esa elección estuvo, digamos, bien trabajada por ellos, por parte de diciendo, nosotros somos la estabilidad, nosotros somos lo que vamos a permitir que ustedes no caigan al vacío de la inestabilidad y que vuelva la inflación. Entonces, Menem, bueno, tuvo consenso. La resistencia fue prácticamente heroica por muchos trabajadores, en condiciones desiguales, porque el que no entraba dentro del juego, digamos, de la captación, ¿no?, porque se enriquecieron mucha gente, muchas sindicalistas, se han enriquecido con Menem. Aquellos que enfrentaron, bueno, fue durísimo y, bueno, no pudo ser masiva la lucha y, bueno, terminó todo con este tema de las privatizaciones. Y es ahí que las empresas no le interesa nada del como bien social, que tiene que ser una empresa del Estado, sino que es hacer dinero y lucro, y así comienzan los despidos, ¿no? En todo el territorio se va a dar una ola de despidos, bueno, que son indemnizados, muchos se compran un auto para ser remisero, se ponen un kiosco, pero bueno, era una cosa a muy corto tiempo. Y Menem amenazaba, decía, bueno, hagan marcha, porque comienza a haber una serie de marchas, movilizaciones, por la caída, digamos, ya en el nivel de vida, de la inflación que comenzaba ya a hacerse sentir, Entonces Menem estaba muy soberbio y decía, bueno, háganme una y mil marchas que este rumbo no se cambia. Los planes de ajuste comienzan también a darse. Y es así que llegamos, digamos, a un momento donde, bueno, parecía que no había... Estaba todo muy oscuro, ¿no? Así es que en Argentina, en el sur, ¿no?, una zona petrolera, Cutralcó, en el sur de la República Argentina, se va a dar lo que llamamos una pueblada, como un estallido, digamos, bueno, toda gente que había trabajado en YPF. Y bueno, se da, digamos, un corte muy grande de la ruta estratégica que hay en el lugar, y también, bueno, todo el pueblo sale a la calle a, bueno, a exigir reivindicaciones, ¿no?, necesarias. La primera respuesta al gobierno es la represión, mandan la gendarmería, hay una confrontación, hay una lucha, y bueno, se tiene que retirar la gendarmería, ¿no? Pero después, bueno, llega la parte, digamos, de que Menem afloja y, bueno, envía sus emisarios y hay como una especie de negociación. Pero ya en Argentina se había, digamos, de alguna manera retomado de una larga experiencia del movimiento obrero, que es, bueno, el corte de los lugares estratégicos, que son las rutas, ¿no?, que son las venas por donde circula el capital, y que decimos, bueno, ahí hay muchos intereses, ¿no? Entonces esa va a ser una herramienta para aquellos que ya no tenían sindicato, no tenían, digamos, posibilidad de huelga general, porque ya no había posibilidad de hacerla. Y es así que se va extendiendo la experiencia en el norte, también en Jujuy, los trabajadores municipales, los desocupados, comienzan a desarrollar grandes luchas. Y ahí Menem no dice, bueno, háganme 10.000 cortes de ruta, ¿no? Como que comienza a acusar dolor, digamos, ante esta serie de protestas. Y eso, bueno, se va a ir extendiendo como un método que no es nuevo, pero sí nos vino bien en la situación en que estamos viviendo, ¿no? Menem, de alguna manera, se despide ya en el ocaso, ¿no? Ya, digamos, no era lo mismo que el primer periodo, en un marco de corrupción donde comienza a ver ya, se destapa la olla, decimos, ¿no? Y farándula, o sea, era un tipo de la farándula, y bueno, eso generó mucha repulsión. Entonces ya ahí se preparaba el recambio a través de lo que sería la alianza. Un gobierno que, digamos, eran radicales, o sea, la facción más de derecha de los radicales, encabezado por De la Rúa, y la alianza se dice porque, bueno, también estaba el FREPAS, un, digamos, conglomerado de organizaciones, donde, bueno, también ahí van a terminar, digamos, referente de los movimientos sociales, de los sindicatos, lo más sano, ¿no?, del sindicalismo, en una alianza, digamos, centro-izquierda, que va a ser el FREPAS, donde, bueno, también eso despertó gran expectativa, porque el discurso de campaña fue decir, bueno, poner fin a la corrupción y generar, digamos, una transparencia de gobierno, y etcétera, etcétera, etcétera. El debut de la alianza lo va a hacer con una lucha que va a haber en Corrientes. Los maestros, los desocupados, los pequeños productores cortan un puente muy importante en la zona, y, digamos, el Ministerio del Interior ordena la represión a través de la gendarmería, donde van a asesinar a varios, digamos, integrantes de lo que era, digamos, ese movimiento. Y no solamente, digamos, van a desalojar el puente de esa manera brutal, sino que también se traslada a lo que son los barrios, la población, digamos, de Corrientes, que terminaron en una confrontación, una lucha que duró casi 2 días, ¿no?, cuerpo a cuerpo con la gendarmería, y se hizo una de las puebladas. Entonces el debut, digamos, de nuestro gobierno progresista fue la represión y los tiros con los compañeros que estaban, digamos, en la lucha. Por ahí, en 1997, nosotros en Buenos Aires comenzamos, digamos, con esta observación, ¿no? El gobierno había desarrollado en ese momento Menem, estaba Dualde, también comenzaban a ver que el fenómeno de la desocupación, que ya era masiva, de alguna manera no habían tejido un plan o una red de contención para lo que significa la expulsión, digamos, de lo productivo de semejante cantidad de personas, ¿no? Entonces ahí, junto con el Banco Mundial, diseñan un programa que precisamente estaba destinado a aplacar lo que podía venir, digamos, cuando se va poniendo caliente la cosa, cuando la gente comienza a organizarse, que eran los planes, digamos, a los desocupados, los planes trabajar. Si bien es cierto que hubo mucha discusión, porque no todos los movimientos, ya en ese momento comenzamos a debatir y a encontrarnos, estábamos de acuerdo, digamos, en cuanto a cómo íbamos a proyectar nuestra lucha, ¿no? Había compañeros, sobre todo de los partidos de izquierda, que decían que no había que entrar en esa lógica, que era una lógica de clientelismo, donde nosotros íbamos a quedar entrampados en esa lógica, que había que luchar por un seguro de desocupación de 650 pesos. Nosotros decíamos que estábamos de acuerdo, pero lo que no veíamos era la fuerza necesaria como para iniciar esa lucha. O sea, partíamos de una situación de debilidad. Y lo bueno sería explicar que no queremos hacer de nuestra necesidad una virtud. O sea que si tuvimos que acceder, digamos, de alguna manera a disputarle al gobierno por estos subsidios, fue por una situación de debilidad y no de fuerza. Por eso no lo ponemos como algo bueno, digamos, sino que en ese momento para nosotros era necesario, porque bueno, era el programa que ellos tenían para aplacar, para generar más clientelismo y para el control territorial, ¿no? Que ya de alguna manera comenzaba a haber una inestabilidad. Entonces, para nosotros el tema de acceder a esos planes, que no fue a través de negociaciones, sino una exigencia, a través de la lucha, que seguramente agotamos la instancia de diálogo, pero viendo la impunidad, el desinterés, pasamos a la acción directa. Y la acción directa, bueno, fue también un aprendizaje para nosotros, muchos de nosotros, de campamento frente a los municipios, en marchas, y después, bueno, pasamos a elevar la cosa, y bueno, vinieron los cortes de ruta, la toma de edificios, y también ante el hambre, porque en Argentina, da vergüenza decirlo, ¿no? Un país que produce tanto alimento, la situación de hambre y miseria nos llevó también, bueno, a ir a los supermercados y recuperar, decimos nosotros, ¿no?, lo que es nuestro. Entonces ese periodo va a estar marcado, bueno, por una cantidad, digamos, de acciones que en ese momento, bueno, estábamos medio solos, ¿no?, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y bueno, comenzaron a sonar las distintas apreciaciones acerca del fenómeno que se estaba dando. Muchos nos llamaron primitivos, incivilizados, lúmpenes, bárbaros, antidemocráticos, que estábamos propiciando, digamos, el regreso de las dictaduras, porque no éramos personas que se comportaban dentro de un marco de democracia. Eso, bueno, no solamente, digamos, lo que ya esperábamos que lo dijeran, sino también muchos sectores de izquierda nos trataron así, ¿no? Y de hecho, bueno, fue muy duro, pero bueno, no nos movió de nuestro plan. Los cortes en la provincia de Buenos Aires se van a dar, bueno, de una manera bastante masiva, 1.500, 2.000 personas. Son dos movimientos, el de Solano y el de Florencio Varela, bueno, que comenzamos las acciones. El primer corte ruta que nosotros tenemos termina con una represión, levantan, digamos, muchos compañeros, terminan procesados. El tercer corte ruta también va a ser de represión, ya Idual demostraba su hilacha. Así que fue durísimo. Pero bueno, perseveramos. ¿Cómo nos organizamos nosotros como MTD? Fue un proceso, ¿no? O sea, de entrada no es que dijimos, bueno, vamos a organizarnos de tal y tal manera, ¿no? Fue, digamos, como un ir haciendo, sabiendo lo que no queríamos repetir. No queríamos repetir el tema de estar, digamos, en relación o ser furgón de cola, digamos, de lo que, bueno, lo que son las instituciones tradicionales, ¿no? Y en eso, bueno, de un comienzo hubo un acuerdo con la Asamblea de que no queríamos ser furgón de cola, sino queríamos decidir, participar, ser protagonista de lo que se estaba realizando. Es así que, bueno, optamos por no entrar en ninguna organización sindical y crear un espacio donde, bueno, la participación y las decisiones fueran elaboradas de conjunto, donde no tendríamos, digamos, un líder o caudillo que nos dijera lo que hay que hacer, sino que eso se iba a hacer colectivamente. Y es así que vamos caminando, ¿no? Y en ese caminar también íbamos viendo otra experiencia, los compañeros del MST de Brasil, y también del zapatismo, porque bueno, que en ese momento había muy poca información, salvo aquella que llegaba a través de los medios de comunicación, bueno, cuando había alguna lucha importante, ¿no? Entonces, para nosotros fueron referencias muy fuertes y bueno, fuimos aprendiendo, ¿no? También ubicando, ¿no?, nuestra realidad en nuestro espacio. Y lo que fuimos descubriendo es de que, si bien no teníamos demasiada experiencia, ¿no?, en algo, si se quiere, que no está tan experimentado, ¿no?, porque lo otro es más tradicional, hay más referencias, fuimos haciendo nuestro proceso, ¿no?, nuestra experiencia. Entonces, después de casi un año de estar en este, digamos, que fue intenso, ¿no?, de muchas luchas intensas, fuimos definiendo, bueno, nuestro proyecto, nuestra propuesta. Y es así que surge, bueno, el tema de que los principios organizativos van a estar dados por la democracia directa, que se refleja a través de las asambleas, La horizontalidad, que si supone, digamos, que bueno, si no queremos líderes ni caudillos, tiene que haber socialización. Y socialización de todo, de los conocimientos, de las tareas, de las prácticas. Porque nosotros hemos experimentado, ¿no?, de que si son poquitos los compañeros que deciden, pueden pasar dos cosas. Una es que los asesinen, cosa que nos ha pasado. Los persigan y lo asesinen, bueno, fin de la organización. O otra cosa es, bueno, que se claudique, ¿no?, que se entregue la lucha. Entonces, para nosotros es el desafío, bueno, de que eso se reproduzca y que no haya, digamos, concentración de poder en una, dos, tres o cuatro cabezas, ¿no? La autonomía para nosotros fue también algo que no teníamos de un manual o algo que decíamos, bueno, se hace así, de esta forma, ¿no? Sino que, en principio, tiene que ver con este espacio de libertad para la creación, para la experimentación y también para corregirnos, ¿no? Porque decimos que si hacemos nos vamos a equivocar, y bueno, en eso está nuestra riqueza, que también somos bastante autocríticos y que sabemos decir o volvernos, digamos, reflexionando nuestra experiencia y nuestra práctica para, bueno, ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y bueno, en eso somos bastante duros, ¿no? No nos perdonamos demasiado. Entonces la autonomía tiene que ver, bueno, con esos espacios de libertad y de creación para, bueno, para avanzar en la lucha. Por ahí es medio breve, ¿no? Lo estoy sintetizando mucho, pero no quiero extenderme demasiado porque también tiene que hablar Raúl. Así que estos son un poquito los principios organizativos que van a definir una propuesta de trabajo, que a pesar de que tenemos subsidio y todo eso, hemos repudiado siempre el control, digamos, de la masa, como dicen algunos, ¿no?, a través de sus necesidades. Entonces, para nosotros, a pesar de que, bueno, luchamos por las reivindicaciones de alimentos y de subsidios, para estar en el MTD, digamos, no existe esa presión o coerción sobre las necesidades, ¿no? Es una invitación. Y de hecho hay muchos compañeros, bueno, que están por la necesidad económica, experimentan un tiempo de lucha, pero después, bueno, hacen su camino y nos parece perfecto, ¿no? Porque no tenemos interés de, digamos, tener grandes masas, sino que nos interesa tener colectivos que vayan desarrollando esta experiencia, que nosotros decimos, bueno, que es de ruptura, que es de recreación y de recrearnos, porque creemos que el capitalismo, si bien está en las instituciones, también está dentro de nosotros. Entonces creemos que nosotros también tenemos que hacer una experiencia que es colectiva, que no es individual, de, bueno, de ver, de no ser reproductores del capitalismo, ¿no? Por ahí, no sé si les cuento un poquito, bueno, el MTD se fue desarrollando, creció, no solamente en el territorio, sino también en otras provincias, estas experiencias, ¿no?, con distintos matices, de acuerdo al lugar, a las regiones, y podemos decir que es una experiencia, bueno, que fue tomada, digamos, por la población. Muchas veces se han acercado, nos visitamos, vamos, así que hay, en Argentina podemos decir, una gran cantidad de movimientos, no solamente desocupados, porque muchas veces son colectivos de estudiantes, de trabajadores, de medios informativos, digamos, así que no están dentro de lo que son las cuestiones formales, ¿no? Entonces creemos de que, bueno, es prometedor, ¿no? Creemos que nos falta muchísimo, que hay mucha tarea por hacer, y en eso estamos, ¿no? En este momento, después de haber pasado por momentos muy difíciles, represivos, más de 3.000 luchadores sociales detenidos, procesados, y muchos muertos también, ¿no?, por la represión. Ahora en Argentina estamos viviendo, bueno, un momento donde hay una expectativa, ¿no?, en el gobierno de Kirchner, donde la población, bueno, le ha dado, si se quiere, una cierta, como un cierto tiempo, ¿no?, diciendo, bueno, lo que usted dice, bueno, a ver si lo hace. Entonces nosotros en este tiempo estamos un poco menos en las calles, en las medidas de acción directa, pero trabajando mucho en lo que es, digamos, nuestra organización y también en el enlace, ¿no? De sur a norte de la Argentina estamos en comunicación con distintos movimientos, también con los pueblos originarios que están desarrollando luchas, tanto en el norte como en el sur, ¿no? En el norte hay, por parte de las transnacionales, digamos, con este tema de la soja, mucho desplazamiento, ¿no? Lo sacan de sus tierras, que hace muchísimos años están. Así que ellos están también haciendo una resistencia, una lucha, donde, bueno, nos vamos ayudando solidariamente en todo lo que es el, digamos, la resistencia, ¿no?, para lo que son estas empresas, bueno, que ahora, como está de moda plantar soja, están buscando territorios y están bastante jodidos. En el sur se está resistiendo, digamos, están poniendo, digamos, una mina, que ha habido, bueno, asambleas, distintas movilizaciones, pero parece ser que la quieren abrir sí o sí, ¿no? Es una mina de oro en el sur de la Argentina. También tenemos relación con los movimientos mapuche, digamos, de Chile, que también está liberando una lucha importantísima, con mucha, digamos así, radicalidad, pero también con muchas caídas, ¿no? Porque tienen más de 150 compañeros detenidos. Todavía en Chile existe los tribunales militares, digamos que de alguna manera la dictadura sigue trabajando, y no, porque la penalización sigue siendo por los tribunales militares, y basta que uno le tire un cascotazo a un carabinero para que, bueno, pase a la justicia militar, y son durísimos la penalización, de 6, 10, 15 años, ¿no? Entonces en este momento decimos, bueno, estamos trabajando intensamente en lo que es el enlace, la coordinación, la solidaridad activa. En enero hemos hecho un encuentro que no quisimos que fuera, digamos, un evento masivo o descomunal, sino que, bueno, de compañeros que quisieran compartir, digamos, sus experiencias, y que fue que vinieron, bueno, delegaciones internacionales y nacionales, ¿no? Que para nosotros fue muy rico porque fue la celebración de los 10 años del zapatismo y a 2 años el 19 y 20. Nosotros, por lo menos desde la experiencia que venimos, ¿no? Nos han invitado, digamos, a ser parte, digamos, de la vida institucional. No solamente a nosotros, ¿no? Sino que a varios movimientos. Por ejemplo, el Mosconi, que se han desarrollado unas luchas impresionantes en defensa, digamos, de sus recursos y por la situación grave que ellos viven. También le dijeron, ¿no? Bueno, ¿por qué no se presentan intendente y presentan un programa? Y bueno, de esa manera, dice, no tienen que salir a luchar de esta manera, ¿no? Tan violenta. Sin embargo, lo que hemos experimentado es que ello ya se hizo. Nosotros en Alianza vimos, bueno, que muchos sectores y compañeros, digamos, que no son deshonestos ni corruptos, ¿no? Han hecho un esfuerzo, pero hoy por hoy, digamos, la fisura que tienen las instituciones, nosotros no se la vamos a reforzar, porque de alguna manera yo creo que se blanquean, digamos, cuando nosotros entramos en sus ámbitos, ¿no? Y estoy hablando de Argentina, no sé cómo será acá en México o en otros países, porque tampoco quiero ser irrespetuoso, ¿no? Porque no puedo hablar de lo que no conozco, lo que no sé mucho, ¿no? Pero en Argentina ellos están en fisura y nosotros, bueno, le vamos a dar para que tengan y para que la fisura no se les cierre ni ahí. Esa es nuestra tarea, ese es el rol que nosotros hemos elegido, que cuesta mucho porque estamos pobres, porque no tenemos todos los recursos, porque nos cuesta muchísimo, digamos, a veces visitar a los compañeros del sur o del norte. Todo se hace con un gran sacrificio, ¿no? Y precariedad. Estamos muy precarios, pero creemos que hay un germen de rebeldía que se ha demostrado precisamente a lo largo de estos últimos años, y ese germen de rebeldía precisamente no vino de los que estaban en las instituciones, al contrario, como que trataban de decir, bueno, muchachos, paren, ¿no? Decían, ah, con palo, capucha, ustedes están locos, ¿esto qué es? Entonces creemos de que ese camino ya se ha experimentado, por lo menos, ¿no? Y creemos de que, a pesar de que no va a llevar más tiempo, va a significar a lo mejor no ser tan rápido como a veces se pretendería, creemos, bueno, que ahí está el germen de la sociedad nueva que ya estamos experimentando, ¿no? Y la felicidad que ya estamos experimentando, porque estamos viviendo como nosotros queremos vivir. Creemos de que para ya comenzar a vivir de esta manera no hay que esperar el triunfo, digamos, la toma del Estado, la revolución, que si viene mejor, porque al Estado algún día habrá que darle para que no se levante. Pero también creemos que es importante que estas experiencias no van a salir por decreto, ni por un comandante, 2, 3 o 10, que diga, bueno, ahora vamos a vivir de esta manera. Nosotros por lo menos hacemos la lectura que esas experiencias se tienen que plasmar en la historia. Tiene que haber una experiencia que tiene que ser tomada y reproducida. Porque nosotros no creemos, ni nosotros, ni de organizaciones, vamos a hacer la transformación. Eso va a ser, digamos, de todos los sectores de la sociedad. Bueno, ya no estamos hablando tanto de clase, porque ahora está todo muy mezclado, ¿no? Ya antes había la posibilidad de decir, bueno, este es de la clase esta, este es de la clase aquella. Ya creo que eso a nosotros no nos sirve demasiado, porque vemos también de que se han movido muchas cosas, ¿no? Así que creemos de que la propuesta y la tarea y el proyecto es de toda la sociedad, ¿no? Con los aportes de cada uno, con los vicios de cada uno y sus virtudes, pero por lo menos nosotros, nuestra propuesta, decimos que para haya una transformación, un cambio, tiene que ser, digamos, de no de una organización o algunas, sino que tiene que ser un fenómeno, bueno, que se dé, digamos, en todos los sectores, ¿no? Por eso decimos que la lucha no solamente está en las periferias, sino que también está en el centro, está en el costado, está arriba, está abajo, porque es precisamente la que hay que dar, ¿no? Por esto hemos tenido, digamos, así como nos dijeron primitivos, también nos dicen, bueno, que somos funcionales al poder. Y que no querer tomar el poder, va, poco menos que nos acusaron de que arruinamos el 19 y 20. Porque ustedes, los autónomos, no quieren el poder, y fíjense, nosotros hemos hecho compañeros, bueno, ustedes saben cómo pensamos. Desde hace mucho tiempo, pues nos conocemos y hemos tenido momentos, digamos, que hemos coordinado con el sector izquierdo, los partidos, porque cuando hay represión y el fascismo avanza, nosotros no decimos, no, con ustedes, no, no, con ustedes también. De hecho, Dualde, en su momento más de apuesta para hacernos bolsa, hemos estado todas las organizaciones poniéndole el pecho y diciéndole, no, acá estamos. Y afortunadamente eso es lo que nos preservó, digamos, de no terminar todos presos y destruidos, ¿no? Porque hemos tenido, bueno, ese diálogo. Pero también es cierto de que no podemos convertirnos en los culpables, los responsables, que ellos no puedan tomar el poder, porque decimos, bueno, compañero, ¿quién les prohíbe? ¿Quién le está diciendo que no? Arriba, si ustedes están convencidos que esa es la digamos, el proyecto y la tarea, bueno, arriba, hay que darle. Pero bueno, hay debates también allá. Y si nosotros creemos que son ricos, son buenos, en el marco también de esto de que no es que nos desconocemos, ¿no? Porque a pesar de que hay momentos que nos pegamos duro, creemos de que es urgente y necesario, sobre todo en una Argentina con una situación que se da ahora geopolítica, ¿no? Donde, bueno, todos los países pasan a ser importantes, ¿no? No hay país que no sea importante. Entonces, el tema de la inseguridad, por ejemplo, allá, es verdad, hay un deterioro muy grande, pero hay una corrupción también muy grande que sigue existiendo. La policía, las fuerzas armadas, los partidos políticos son los causantes, digamos, de la inseguridad en Argentina. Y digamos, muchos sectores de derecha se están reposicionando, están, digamos, tomando ese eje precisamente para avanzar, y cuando vengan los milicos, bueno, todo el mundo diciendo, bueno, por fin llegó la seguridad a nuestro país. Así como en el 60-70 fue el terrorismo, la organización es subversiva, hoy es la inseguridad por los robos, los secuestros, que bueno, están laburando mucho ese tema en los medios, y es donde la derecha está calando. Entonces, con los partidos y los sectores izquierda decimos, bueno, nos vamos a pelear, vamos a discutir, pero compañeros, si nosotros nos agarra dividido, y si nosotros caemos, ustedes pierden. Y si ustedes caen también, nosotros perdemos, porque avanzan ellos. Entonces, bueno, es un poquito, no sé si es demasiado claro, pero es un poco la tarea. Y creo que esa tarea no solamente se remite a la tarea que hay que hacer en los países, sobre todo nosotros allá en Argentina, sino que es latinoamericana, ¿no? Porque el desafío es grande y podemos llegar a perder, digamos, muchos años de luchas si permitimos, digamos, que Estados Unidos, ¿no?, que en esta etapa, digamos, de inestabilidad económica que tienen, donde su economía, digamos, está en declive, pero su violencia también es fuerte, va a ser muy jodido para nuestros países poder avanzar en un proceso, bueno, seamos autónomos, seamos lo que sea, de lucha y de lograr para nuestro pueblo, digamos, bueno, su vida, ¿no? Porque hoy no estamos hablando ni siquiera de confort que nos daba estos estados de bienestar, sino que estamos hablando de la vida o la muerte, ¿no? Entonces, para nosotros es muy caro si no somos capaces de unirnos, porque, bueno, el fascismo, la inteligencia militar norteamericana y los nacionales, porque también no solamente los gringos, sino los que tenemos adentro, pueden llegar a avanzar y quebrarnos, ¿no? Entonces, para nosotros la unidad no es uniformidad, sino que es diversidad también, cada uno con lo suyo, pero teniendo en cuenta que acá el enemigo es jodido, pero si estamos divididos mucho peor, ¿no? Así que bueno, más o menos eso, no sé si...
Agradecemos a Alberto Españolo del MTD de Solano su intervención. Como ustedes han podido apreciar, Argentina es el laboratorio de América Latina, no solo en términos de la aplicación de las recetas neoliberales, sino también en darnos varios ejemplos de la lucha social.